105. Un tiempo compartido.
Radio Federal.
Otoño 2018.
La magia que nos mantiene vivos.
10 horas 38 minutos. Y es momento de contactar a nuestro móvil. En donde, como siempre, por supuesto, está Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Acá andamos, esperando a ver qué va a pasar con el tiempo al final.
¿No? Sí, ¿no?
Está loco y sigue loco toda la semana. Pero bueno, después mejora, aparentemente, ¿no? Cambia todo. Pero bueno, vamos a ver si esto es así.
Sí, así dicen. Esperemos, ¿no?
Exactamente. Esperemos que así sea. Bueno, Tin, contanos, ¿dónde estás?
Bien, Jorge, bueno, estamos por comenzar una conferencia de prensa con las hijas de Fabio Pizzeira. Bueno, el tema ya por supuesto lo conocemos, de hecho estuvimos en la conferencia de Alicia Aramendia. Bueno, por supuesto, las hijas de Fabio van a dar también su testimonio y su parecer para que, bueno, toda la comunidad tenga las dos versiones del juicio, sobre todo el segundo fallo. Así que, bueno, va a comenzar Silvana Pizzeira haciendo la declaración.
Hola, buen día, como dijimos recién, nosotros queremos también que se escuche nuestra verdad, creo que es un derecho que tenemos. Vamos a empezar a hablar, queremos contarles un poquito todo el procedimiento que se manejó en los distintos juicios. Vamos a hacer hincapié en algunos puntos. Si ustedes hoy me preguntan qué pruebas existen para condenar a Fabio Antonio Pizzeira por homicidio, envenenamiento y codicia, yo les contesto que ninguna. No existe una prueba. Si bien no existen pruebas, él hoy está preso, sin sentencia firme, por una cautelar, por distintas fugas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda el derecho de la libertad? ¿Dónde queda el derecho de la libertad si no hay la sentencia firme? ¿Cómo empieza este calvario para Fabio Pizzeira? Y no solamente para Fabio Pizzeira, sino también para su familia, el día que se encuentra Dora Garmendia sin vida en el domicilio. Se empieza con el procedimiento, se llama a la policía la encuentra sin vida, se llama al hospital, ingresa el doctor Durquet, examina el cuerpo de la señora Dora Garmendia y dice que la señora está fallecida producto de muerte natural. Ingresa al domicilio horas después la señora Alicia Garmendia, mira el cuerpo y manifiesta que la señora está envenenada, que su tía había sido envenenada. Ahora yo me pregunto, Alicia Garmendia, ¿es artista o es médica? Porque no nos olvidemos que había ingresado el doctor Durquet y había manifestado que la señora Dora Garmendia había fallecido de muerte natural. Cierto. A raíz de esta acusación de la señora Alicia Garmendia se empieza con un procedimiento que está a cargo de la señora María Julia Sebastián. Un trabajo, un pésimo trabajo, una torpeza, una irregularidad terrible. Se empieza con una investigación, se llama científica. Científica lo único que hace en el lugar es tomar lo que es parte de la medicación de la señora Dora Garmendia. No se tocó otra cosa. Se llevan el cuerpo para hacerle una autopsia y se le entrega la llave de la casa de la propiedad a la señora Alicia Garmendia. Estamos hablando de que la fiscal pasó por alto algo tan importante como resguardar la propiedad. A transcurrir el tiempo, la señora Alicia Garmendia, horas, ingresa a la propiedad y barre con absolutamente todo. No lo digo yo, lo dice Patch acá. Todas las palabras que van a salir de mi boca tengo en todos estos cuerpos en investigación, pruebas. Ahora bien, se descubre que la señora Alicia Garmendia estaba envenenada por el famoso carbofurán. ¿Envenenada? No sabemos, porque solamente se encontró una parte del veneno, un porcentaje en el cerebro. se tendrían que haber tomado del hígado y, de, y en sangre. No se pudo erradicar por el mal procedimiento que hicieron los peritos. Entonces, la autopsia da que ese porcentaje que tenía la señora en cerebro no alcanza para matar a una persona. Pruebas, las únicas pruebas que tenemos son anónimos. Déjenme aclarar algo muy importante. La señora Alicia Barmendia hacía 13 años que no tenía contacto con su amada tía. 13. Cuando se le interroga a la señora Alicia Barmendia en el juicio, se le pregunta cómo ella sabe que la señora Dora Barmendia estaba envenenada. Entonces ella dice que desde marzo hasta octubre recibe anónimos, escritos y llamadas. Anónimos. ¿Cómo una persona 8 meses no hizo nada por su amada tía? 8 meses. ¿Existen esos anónimos en la causa? No, señores, no existen. Qué casualidad que el anónimo desapareció. Existían dos tipos de anónimos según su declaración. Escritos, uno por manuscrita, otro por recorte de diarios y revistas, y otros por llamada. ¿Anónimos? A ver, yo me hago una pregunta. Si a mí o a ustedes los están llamando durante 8 meses porque a su tía la van a matar, vos no llamás, decís, bueno, me llamaron 5 y 5, pedís un extracto telefónico y averiguás quién la llamó. No lo hizo. En el 2007 la señora Dora ingresa al hospital con un ACV, supuestamente ACV. Mentira. Ingresó por una intoxicación. Luego de dan el alta, la señora Dora Garmendia se va a la policía y hace una denuncia hacia la señora y la familia y a su tan amado padre. Entonces, yo me pregunto, ¿la fiscal miró a todos bajo la misma lupa? ¿Está mirando a todo el mundo bajo toda la lupa? No. Sin hablar de los malos procedimientos, la causa cuenta con 46 cuerpos. 46 cuerpos por el mal procedimiento que realizó. Después de un año, realizan allanamientos. De un año, ¿en busca de qué? Del veneno. A ver, si yo hubiese tenido que perforar en mi casa, después de un año, ¿no lo tiro? Usemos la lógica. Los testigos. Ningún testigo se presentó a ninguna sede policial a declarar. El señor subcomisario Koffler iba a la casa de cada uno a prestar declaraciones. Todas nuestras declaraciones fueron totalmente alteradas. Alteradas. Y hablar de la irregularidad del trabajo ilegal que manejó Koffler. Se encuentran acá los bikes, que son trabajos de Koffler, donde se manejaron dos tipos de bikes. El verdadero y el falso. Donde había llamadas exclusivamente de Dora hacia mi papá y de Dora y generalizados, mis hermanas, terceros. Él también analizó el generalizado, alterando llamadas. Había llamadas repetidas, llamadas que no existían. Y sin ir más lejos, la doctora Sotelo, que es médica toxicóloga, lee. Dice a Koffler cómo tiene que hacer su trabajo. Una vergüenza. Una vergüenza. Que alguien te tenga que decir cómo hacer su trabajo. Sobre la sucesión testamentaria que tanto habla la señora Alicia Barmendia, sobre sus tan amados bien, el trabajo de sus abuelos, te quiero decir lo siguiente. Los bienes son dos, la casa de Diamonte y el campo. Gente, es mentira, el campo no era de sus abuelos, el campo era del marido de Dora Garmendia. Lo único que era de Dora era la casa de Diamonte. Con respecto a que ella dijo que se malgastó en un tiempo récord los bienes, en ese momento mi papá estaba representado por los letrados Marcos Gutiérrez y el doctor Villano, y en ellos se hicieron parte a la escribanía y pidieron abrir la sucesión. Como todos saben, estos dos doctores se llevaron un tercio de los honorarios. Entonces, ¿quién era el interés máximo? De mi papá, si no era el único heredero. Él lo podía haber hecho horas o 10 días después. Con respecto a la condena social que estamos manejando hoy, queremos hacer hincapié en que antes de juzgar se analizan las dos partes, que se abra la línea investigativa, es lo que más nos preocupa, lo que más nos duele. ¿Por qué Fabio Tijera tiene que estar preso? Porque Alicia Garmendia necesita cobrar esa herencia. Entonces, Fabio tiene que caer preso para que se revoque el testamento y ella sea la única heredera. Estamos hablando de que hoy mi papá está preso sin ninguna prueba, que la vara investigativa pasa para todos lados.
¿Cómo siguen, chicas, ustedes ahora?
Ahora lo que bueno, a ver. Lo pudimos saber el sábado, él está bien, está estable dentro de todo, lo único que nos pidió es que sigamos luchando por él, lo vamos a hacer hasta el cansancio, vamos a agotar todas las instancias que haya. Lo único que pedimos es respeto a la hora de hablar, que la gente conozca realmente lo que está pasando, que la gente sepa que a su mamá hacía 13 años que no la veía y que ella hoy tendría que estar bajo la misma lupa que está en su papá.
La otra parte dice que la sentencia es prisión perpetua. ¿No es así entonces, por lo que vos decís, que no hay una sentencia firme?
No hay una sentencia firme. Lo que estamos esperando, que eso vamos a pasar comunicación con nuestro abogado, es un habeas corpus que lo va a explicar él. Y lo único que se realizó fueron, con respecto a que ella habló, fueron dos juicios. Estamos hablando de que hay una irregularidad, existe, porque el primer juicio fue por unanimidad, absuelto por unanimidad, y este juicio, bueno, fue condenado por unanimidad.
¿Tienen alguna opinión con respecto a eso, del cambio del fallo en el juicio?
Preferimos no hacer hincapié en eso. La verdad es que carecemos de justicia. Hoy una persona inocente por el mal trabajo de la fiscal está preso. Se están violando todos los derechos. La carga que nosotros llevamos. Le quiero comentar a la señora Alicia Garmendia que ella dijo que el lunes iba a empezar con lo civil. Le queremos decir que está en todo su derecho de empezar por lo civil, que las cosas y las propiedades están todas a nombre nuestro, que no se preocupe, que no, en su momento podríamos haber sacado, ponerlo a nombre de terceros, pero no, que no se preocupe, que está todo a nombre de nuestro. Que la gente sepa que quién es un peligro para la sociedad. ¿Es Fabio Tijera un peligro para la sociedad? ¿O estamos hablando de Alicia Garmendia, Fabio Tijera, los Tulios también, que son gente que están dentro del juicio y que tienen una mirada bastante importante? ¿Por qué tiene que caer Fabio Tijera? Por el mal trabajo que está haciendo la fiscal. ¿Por qué? Si no, no se explica. No se explica cómo una persona puede estar sin pruebas. No se explica cómo hay pruebas, denuncias hacia la señora Alicia Garmendia. Tenemos truchado los bytes. Después de un año se realizaron allanamientos en busca de veneno. Yo quiero saber, ¿la señora Alicia Garmendia tuvo allanamiento? ¿Los señores Tulio tuvieron allanamiento? ¿Tuvieron las líneas intervenidas? ¿Tuvieron civiles persiguiéndolo? No, gente, no. Alicia necesita que mi papá sea indigno para recibir la herencia. La fiscal necesita que mi papá esté adentro por el mal trabajo y el mal desempeño. Por la torpeza que manejó. Ella y todos sus secuaces. Koffler, toda la policía.
Ustedes contienen que tendría que haber habido tres líneas investigativas, una Cruzeira, otra Julio y otra Armenia.
Sí, tal cual. Estamos hablando de que hacia el señor Fabio Cruzeira no hay una prueba, no existen pruebas. Vos lees los 46 cuerpos, que es una vergüenza los 46 cuerpos, y vos no encontrás una prueba. Lo único que hay es suposiciones, es certeza. ¿Sabés cuándo van a encontrar esa certeza? ¿Cuándo van a encontrar la verdad? Nunca, jamás. Jamás van a encontrar la verdad. Nosotros sí queremos saber cuál es la verdad. Nosotros sí queremos saber quién mató a Dora Barmelda. ¿Cómo van a encontrar la verdad? Si la fiscal le entrega la llave a la sobrina, no resguardó el hecho, la sobrina arrasó con absolutamente todo. ¿Y se llevó el veneno?
Cuando vos decís arrasó con absolutamente todo, decís que se llevó bienes del domicilio, ¿a qué te referís?
Sí, bienes del domicilio, todo lo que era de valor. Es más, Pacho, en su testimonio, dice que cuando ingresan a la casa, el primer día que se encuentra fallecida la señora, estaba en perfectas condiciones, de hecho hay fotos, y después de 5 días que ingresa el doctor Barrios con el albacea, Atilio y Pacho, encuentran absolutamente todo desordenado. Estamos hablando de que ella está en todo su derecho de hacer justicia. Nosotros también queremos que se haga justicia, pero no de esta manera. No, acá está, perdónenme en los términos, el famoso perejil. Y ese famoso perejil es mi papá. Es mi papá.
En cuanto a la segunda, en el segundo juicio hay una condena. En el primero la absolución y en el segundo hay una condena. Que ustedes dicen que no está firme, asesorada por el doctor Barrios. ¿Les dijo él cuál es, qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a seguir? ¿Qué instancia está?
No, ahora lo que va a hacer, bueno, está esperando la respuesta del habeas corpus y después va a apelar. Obviamente que va a apelar y bueno, y va a seguir todos los procedimientos necesarios que sean factibles para que él salga. Nosotros queremos recalcar esto. Que acá hay una mentira. Queremos que se sepa la verdad. Necesitamos que se sepa la verdad, pero con mi papá afuera, porque el derecho a la libertad no nos ha tenido. Entonces, si tiene que haber presos, que haya tres. Alicia Barmendia, Pablo Piseira y los tuyos. Y los tuyos. ¿Por qué Pablo Piseira? Porque era el diferente. El diferente. Nosotros lo único que queremos es que se sepa la verdad y que la gente sepa quién es Alicia Garmendia, que es una artista, sin duda que es una artista. Hacía 13 años que no tenía contacto con su madre tuya. Y no solamente queremos que se investigue a la señora Alicia Garmendia, sino también a la señora Mariana Garmendia. Queremos que se investigue el trabajo de la fiscal, de Cofia. Todo queremos que se investigue, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos nunca, nunca. Por más que condena, la sentencia que firme y esté condenado, no lo vamos a bajar. Vamos a luchar por sus derechos. Estamos hablando de que una persona está sin prueba alguna, por suposiciones. Hay un fallo que es vergonzoso. Es vergonzoso el fallo. Lo tengo acá, lo resumí, lo leí. Una parte de tantas mentiras que dicen, juzgan a mi papá por la forma en la que estaba sentado en el juicio, de brazos cruzados. Es una vergüenza. Que tres jueces juzguen a una persona por eso. Yo no sé qué piensa la sociedad. Nosotros vamos a pensar siempre en su inocencia. A nosotros le creemos desde el primer día hasta el último día. Lo vamos a acompañar y vamos a ir contra quien tengamos que ir. Es una amenaza. Un trabajo que vamos a hacer. Tanto el doctor Barrio, que nos acompaña, que aparte de ser abogado y psicólogo para nosotros, no está acá presente porque la verdad es que no lo necesitamos frente a una cámara, sino que estamos frente a una computadora trabajando para que nos haga un papalón.
¿Dónde está alojado hoy esa parodilla?
En Salavilla.
¿Sí, en Salavilla? ¿No tiene trasladado la unidad?
No, no tiene trasladado la unidad. Queremos agradecer a la gente policial que vino a arrestarlo. La verdad que lo hicieron con mucha tranquilidad. Pido disculpas y en su momento me exalté por la situación. La verdad que todo esto es una historia a repetir, que no tiene fin, que no tiene fin. Es como lo dije al principio, esto es un calvario, un calvario. ¿Quién es el único? Fabio Tiseira. Fabio Tiseira y Fabio Tiseira. Necesitamos que las cosas se aclaren. Necesitamos que la gente deje de acusar si no se sabe. Acá hay chicos de por medio. Mi papá es abuelo. ¿Saben lo que es decirle a una niña de 13 años que su abuelo está preso porque mató a alguien? No. No. Cuando ella habla de que estaba con custodia, ¿con custodia? ¿Custodia de qué? Las mentiras que dijo, y lo digo, las mentiras que dijo, y no lo dije yo, lo dice esto. Esto lo dice. Todo esto lo dice. Todo esto lo dice. Las denuncias que tiene hecho sobre la señora Dora Garmendia, déjenme recalcar eso. La señora durante 8 meses, porque amenaza a su tía, no hace absolutamente nada. ¿En qué cabeza acá están, van a matar a su tía? ¿No les dice nada? ¿A la gente no le dice nada? Nosotros cuando nos enteramos de que mi papá era el único heredero, nos enteramos por terceros. Nosotros ni sabíamos de esto. Ni sabíamos de esto. Parece que me voy a olvidar decir un montón de cosas. Hace noches que no dormimos, cuidamos nuestra familia, nuestro trabajo. Necesitamos un poco de tregua también. Que nos ayuden a establecer todo esto. Y que la doctora María Julia Sebastián se siente y se replantee el mal trabajo que hizo. Con todos sus secuaces. Con todos sus secuaces. Porque saben qué va a pasar. Y con esto quiero terminar. Nunca se va a encontrar quién la mató. Jamás. Por el mal trabajo. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Lo voy a repetir. Pero hoy tenemos las tres a nuestro papá preso. Y eso nadie le va a devolver la integridad psicológica a mi papá. Nadie, ni toda la plata, eso no se paga con nada. Con nada. Hicimos esto porque él nos pidió que salgamos a contar su verdad. Porque, como ya saben, está en un calabozo, como un perro.
La palabra de Luis. Sí, Jorge, la palabra de Silvana Tiseira, bueno, dando a conocer su testimonio con respecto, bueno, a lo que venimos hablando en estos días, ¿no? El caso de Dora Garmendia.
Bueno, hay un reconocimiento que hay un asesinato. Esto en principio, por lo menos es lo que piensa también una de las hijas de Fabio Tiseira. El tema, por supuesto, surge en todas las dudas que tiene ella con respecto a pruebas y demás, ¿no? Y a cómo se manejó todo.
Sí, exactamente. Pasa por ahí la cuestión, básicamente.
Y el otro tema es, entonces, que la condena no está firme. Nosotros entendíamos que estaba firme. No está firme. Hay todavía instancias, digamos, superiores para donde recurrir.
Sí.
Perfecto.
Sí, no, estaba justo saliendo. Sí. Exactamente, el tema es el siguiente, ¿no? Que, bueno, de acuerdo a la versión que uno escucha, está bien que las chicas, estaban Silvana y las dos hermanas más, vienen a conocer su parecer, pero bueno, de la otra parte escuchamos otra versión, ¿no? Y es lógico, porque la otra parte decía que estaba la sentencia de prisión perpetua. Acá dicen que no está la sentencia firme. De hecho, el abogado defensor de Tiseira, el doctor Barrio, presentó un habeas corpus, están esperando la respuesta. De hecho, todavía preguntaba, no había sido trasladado a una unidad penal, sigue en la comisaría, una de las comisarías de Saladillo. Y bueno, están las dos versiones, que por supuesto cada una defiende su posición, y sobre todo lo que planteaba Silvana, es que se inició una sola línea investigativa contra su padre.
Sí.
No, también como tendría que haber sido, otra línea investigativa por el lado de Garmendia y por el lado de los tuyos, que también eran cercanos a Dora Garmendia, bueno, y dejó entrever, bueno, estas falencias o también errores que cometió la doctora Julia María Sebastián en esta investigación, que tenían todo, por supuesto, cuando estaba hablando Silvana, todo sobre la mesa, analizado, depurado, detallado, de todo lo que fue la investigación, con todas las pruebas de lo que dijo en la mesa, ¿no? Escritas y firmantes, tanto cuando entró Dora al hospital, el testimonio del escribano Pacho cuando fue a la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con las pruebas. Pero bueno, cada una dio su versión y nosotros lo que hacemos es dar a conocer y comunicar las dos versiones, ¿no? Como sí, corresponde, sí, habrá sí, que sí. Ver cómo sigue esto.
Sí, después habrá que ver también el comportamiento de los juzgados, ¿no? Que siempre estamos hablando del tema de la justicia, porque cómo puede ser que un juzgado lo declare inocente por unanimidad y otro juzgado lo declare culpable por unanimidad. O sea, que hay una... ahí se contraponen dos fallos, pero de punta a punta. No es que dos dijo una cosa, uno dijo la otra, el otro de una... es totalmente contrapuesto. Habrá que ver cuando salga la verdad a relucir, si es que ya está, no está, o como sea, la realidad... bueno, después habrá que ver también esos jueces, ¿no? Que actuaron de una u otra forma, porque lo hicieron.
Sí, porque como vos decís, va de un lado al otro, de dejarlo en libertad a prácticamente dejarlo encerrado.
De por vida.
Y sí, aunque hoy creo que el máximo en la Argentina son 25 años, en
sí,
sistema,
sí,
la,
sí. Nunca existió la perpetua, en no, realidad. Nunca. Se habla de perpetua, pero nunca existió la perpetua. Pero
sí,
bueno.
Son 25 años de máxima, digamos.
Sí, después se revé y, bueno, claro. Quizás se les puede extender la condena o no, pero no es una condena perpetua.
Pero bueno, derecho. Se pasa de un extremo al otro, ¿no? En un fallo comparado con el otro.
Claro, por eso mismo digo que alguno de los... de los juzgados, quienes lo juzgaron, está equivocado, evidentemente. Ahora, ¿cómo puede haber semejante equivocación? Ese es el punto, ¿no?
Tenemos entendido ahora que el doctor Barrio iba a hacer la apelación en un juzgado de Trenkelauken.
Ajá, bueno. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, porque esto
evidentemente acá lo tenemos, ¿no? Bueno, lo que dijo la hija, una de las hijas de Fabio, el tema de ciertas cuestiones mal manejadas desde la fiscalía local y también involucrando a personal policial local, ¿no?
Sí.
Lo mencionó ella claramente con nombre y apellido.
Sí. No, fue muy clara en todas sus apreciaciones, más allá de que tenga razón, no tenga razón, haya pruebas, no haya pruebas, es otra cosa.
Sí, seguro, eso ya después es cuestión de que cada uno pueda sacar su conclusión, pero bueno,
y que igualmente la justicia va a dictaminar. Exactamente, que la justicia realmente dictamine qué es lo que pasó realmente, ¿no? Que se pueda saber. Bueno, Tim, ¿alguna otra novedad en el ambiente?
por el momento no. Sí. Por ahí se conoció en las últimas horas esta supuesta... no digo pelea, pero distanciamiento entre el diputado Buca y el diputado provincial Manuel Mosca, por el tema de los tarifazos.
¡Durísimo! En TVR dirían ¡durísimo!
Sí, ¿no?
A mí me extrañó mucho. ¿A vos cómo lo tomaste? Me extrañó mucho.
Sí, también, ¿no? Es decir, fue muy muy elocuente el diputado nacional Buca cuando... se expresó en el recinto con tema en contra de las tarifas, contra Macri y demás, ¿no? Qué sé yo, me parece que era algo lógico que en algún momento iba a saltar por una cuestión de que ambos están en sectores políticos distintos y totalmente opuestos.
Sí.
¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Hay que ver ahora cómo sigue, ¿no?
Y también Manuel Mosca fue muy duro después.
Sí,
sí, la respuesta de Manuel también.
Uh-huh.
Por eso digo, ¿no? Donde había tanta amistad que puede seguir de hecho, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Digo, políticamente me parece que se pone una barrera, ¿no?
Exacto. Y por el otro lado tenemos el reencuentro peronista.
Hubo un reencuentro peronista. Hoy también van a seguir las actividades con un acto por el natalicio de Evita en el busto ahí sobre la Escuela 1.
Sí, sí.
También, ¿no? Rearmando todo para lo que van a ser las elecciones y tratando de, por lo menos a nivel local, tratar de juntar a todos, por lo menos todos los peronistas,
sí.
De tratar de hacer una gran unidad para las elecciones.
¿Pudiste hablar con alguno de los que concurrió? Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos.
Ajá.
No creen mucho en esto.
¿No?
No. Es como que... Lo que pasa es que, claro, vamos siempre a lo mismo, ¿no? El problema es que está atado todo a lo provincial y nacional.
Bueno, te iba a decir eso, yo no, que seguramente esperarán un poco más a ver cómo se mueven las piezas arriba.
Y en el orden nacional yo por lo menos no tengo duda en este momento. Después digo, uy, mirá, qué sorpresa, ¿no? Yo no tengo duda de que a Cristina Fernández de Kirchner no la van a aceptar dentro del peronismo. Yo no tengo duda.
Va a ser muy difícil.
Y yo no tengo duda de esto. Ya después de las declaraciones de Urtubé y de algunos otros, no tengo ninguna duda. Por eso es que el tema, digamos que en la bajada de línea, después se complica mucho acá en el orden local. Se complica mucho, sobre todo si quieren mantener la intendencia, ¿no? Porque
bueno, ese es el gran dilema, ¿no?
Ese es el punto.
Y la gran preocupación.
Exactamente, porque del otro lado está todo unido.
Claro, por ejemplo, la unidad básica, Eva Perón, había sido convocada para formar parte de lo que era la lista para el Partido Justicialista, que encabezaba Marco Pizarro, que fue la única lista, y de hecho Marco Pizarro es el presidente del Partido Justicialista en Bolívar, no acompañó a la lista esa.
Uh-huh. Ayer, si bien estuvo Mirta, creo que estuvo, ¿quién fue la hija? Creo que fue que estuvo, una hija estuvo, alguien estuvo. Pero bueno, es complejo, muy complejo. Tiene un problema del Partido Justicialista muy, muy complicado, mucho más que otras veces. Mucho más que otras veces, me parece a mí. Que puede resolverlo, por supuesto, desde ya que puede resolverlo, pero que es complejo de resolver. Hay muchas aspiraciones, hay muchos que quieren ser candidatos sí o sí. El caso de Ariel Ferreira, por supuesto. Porque está bien, no está mal, está bien. Miguel Gargiulo, por el otro lado. Por supuesto que Pizano también buscará la intendencia. El tema es que si no está Cristina dentro de lo que es la organización del PJ, no va a poder haber una interna entre ellos, porque lo ideal es que fuese una interna entre todos los que pretenden ser candidato, y punto, se terminó ahí la historia. El que gana conduce, el que pierde ayuda, decía Perón.
Claro.
Pero si arriba la orden es estamos por afuera del PJ o desde el PJ, todo lo que sea Cristina, ¿no? Bueno, se complica mucho.
Sí, sí, por eso yo creo que va a depender mucho de lo que pase, como vos decías, ¿no? A niveles más altos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ahí se va a quedar un poco más el panorama y se verá, pero es muy difícil, sí, que vayan todos juntos, ¿no? Muy difícil.
Es complicado. Bueno, Tim, ¿nada más?
Bueno, lo último así,
sí.
A modo de noticia corta.
A ver.
La idea, hablando de otro tema, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí.
Se le va a tratar de colocar chip a los perros.
Ajá.
Un chip, ¿sí?
Sí.
Esto, bueno, tiene que ver, en principio serían gratuitos, se colocan con una vacuna, con una aguja. Y,
sí, bajo la piel va.
Claro, sí, exactamente. Y se lo va, de luego queda como si uno cuando pasa por el supermercado, que cuando te registran el precio.
Sí, sí.
Sí, te pasan eso y bueno, y queda registrado para saber de quién es el perro, para evitar el tema de los perros en la calle, ya saber si es un perro callejero, si es un perro de un vecino, saber de quién es, y de esta manera tener un poco más controlada esta situación. Esto va a ir acompañado por una castración, que se va a hacer en diferentes barrios, uh-huh. Para sobre todo los perros de cada uno de los barrios, y bueno, en principio va a ser gratuito, después quizás, inclusive creo que ya se está trabajando en una ordenanza para que sea obligatorio, para que todos aquellos que tienen un animal tengan este chip, seguramente después se cobrará el chip, pero bueno, desde que comienza la vacunación, que va a ser esta semana, en los diferentes barrios, se va a empezar a colocar el chip para los perros. Así que bueno, veremos cómo resulta. Esto es una iniciativa de la dirección de zoonosis de la municipalidad. Uh-huh. Bueno, veremos si da resultado. Y lo que se busca es controlar, ¿no?, esta cuestión, sobre todo los perros callejeros.
Sí, porque es una situación complicada, cada día más compleja todavía, ¿no?
Sí. Bueno, así que veremos cómo resulta.
Bárbaro. Nos encontramos en cualquier momento, entonces.
Listo, Jorge, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.